Las cuatro, las tres en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Hay ya 6 muertos por el coronavirus en Italia, un país que está en estado de semipánico. El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, ha dicho que de momento no hay razones para tomar medidas excepcionales en nuestro país. Probablemente la epidemia se ha convertido ya en una infodemia. Es lo que la Organización Mundial de Salud define como una sobrecarga de información, tanto cierta como falsa, que dificulta que encontremos buenas fuentes, consejos fiables y nos domina al final el miedo. Iturgaiz ya es oficialmente el candidato del PP al País Vasco. Iturgaiz ha contado en esta cadena, se lo ha contado Carlos Herrera esta mañana, que ayer le llamó Casado.
Sorprendido porque no esperaba que pudiera llamarme, pero cuando me pidió el presidente tomara el relevo de Alfonso Alonso, pues inmediatamente le dije que sí.
Le dijo que sí. Iturgaiz ha hecho después un llamamiento a la colaboración con Vox. Ha tenido palabras elogiosas para Santiago Abascal, que fue, claro, compañero de partido durante años. Hay quien ha visto en estos llamamientos que Iturgaiz hizo una vuelta al PP de Aznar y un alejamiento del PP de Rajoy. Pero es que ni Alfonso Alonso, el anterior candidato, podía ser el candidato del PP de Rajoy, porque ese PP ya no existe y la España en la que Rajoy estaba al frente del PP ya no existe. Y Iturgaiz no puede ser el candidato del PP de Aznar, porque ese PP ya no existe y la España de Aznar ya no existe. Este viernes, ya lo sabes, se desencadenó la crisis que provocó ayer domingo la sustitución de Alfonso Alonso por Iturgaiz. Alonso no quiso acudir a la reunión para cerrar el preacuerdo con Ciudadanos, un preacuerdo que le daba al Partido Naranja el segundo puesto en las listas de Álava y Vizcaya, aunque en realidad los de Ciudadanos estaban dispuestos a ceder en la cuestión de las listas. Alonso se ausentó de la reunión en la que se iba a discutir ese preacuerdo, no por el huevo, sino por el fuero, porque no se le había convocado antes. Y ayer domingo se certificó la ruptura. En realidad, la cosa viene de lejos. Alonso, un político con larga experiencia, que había apoyado a Soraya Sáenz de Santa María, no estaba cómodo con Pablo Casado, y Casado no quería a Alonso como candidato del PP en el País Vasco. Si se repitieran los resultados de hace 4 años en las elecciones, la alianza con Ciudadanos sería muy importante, porque la suma de votos de PP y de Ciudadanos dio hace 4 años un empate en votos con el PSOE. Pero las cosas han cambiado mucho en los últimos 4 años en el País Vasco, sobre todo por la aparición de Vox, que en las generales sacó 30.000 votos en el País Vasco, que es un resultado de un 2,5%, que no es muchísimo, pero que, bueno, es muy importante en el panorama fragmentado de las elecciones vascas. La crisis que estamos viendo, o que hemos visto en los últimos días en el PP Vasco, es la crisis del PP Vasco, pero es más cosas. La crisis del PP en el País Vasco se refiere al liderazgo de Pablo Casado. Después de las elecciones autonómicas y municipales del año pasado y del resultado de las elecciones de noviembre, se dejó de cuestionar, al menos abiertamente, el liderazgo de Casado, porque quedó reforzado. Pero digamos que la corriente crítica, los que siguen estando incómodos por cómo ha posicionado Casado al PP, pues siguen estando ahí. Alonso, como Feijóo, suponen rostros de esa posición crítica. Suponen, en principio, una posición diferente a la de Casado. Son historia del partido y son gente que dice buscar más el centro y buscar un perfil más regionalista del partido. En Feijóo, ese posicionamiento y su carisma personal le han dado un excelente resultado hasta ahora. Alonso, por el contrario, no consiguió sacar al PP de la irrelevancia política en los últimos años. En noviembre estuvieron a punto de quedarse sin diputado nacional. En el fondo, el resultado de Iturgaiz es importante, pero lo importante de verdad para Casado es que nadie le cuestione. Ya veremos qué pasa con Feijóo. Hoy ha dicho una cosa y la contraria.
Lo que quiero es que se haya acertado en esa decisión. Es lo que buscamos y lo que esperamos. Pero en política a veces las cosas no son lo que parece y a veces las cosas tienen unas razones que no todos conocemos.
Muy gallego, me fijo en sus comentarios. Ya digo que la crisis del PP Vasco tiene que ver no solo con el PP Vasco, sino con el liderazgo de Casado. Y también tiene que ver con el experimento del acuerdo con Ciudadanos. Casado está convencido de que los acuerdos con Ciudadanos pueden funcionar para sacar al centro-derecha de una posición minoritaria. ¿Funcionará la fórmula de coalición electoral con Ciudadanos? ¿Será esta probable a otras partes de España? ¿Acabará Ciudadanos integrándose en el PP? El experimento del País Vasco es difícilmente extrapolable al resto de España. Casado sueña con la reunificación de la derecha con Ciudadanos. Otra cosa es si queda algo de Ciudadanos en lo que reunificarse. En pura geometría política, la reunificación más lógica sería con Vox, porque Ciudadanos nació con la vocación de ser un partido bisagra. La crisis del PP Vasco tiene también que ver con el posicionamiento del PP respecto a Vox. Iturgaiz, en principio, es un candidato que podría seducir más a los votantes de Vox. De ahí que esta mañana le haya hecho guiños a Vox. Pero el PP ya ha ensayado esta estrategia de parecerse a Vox. Y el PP ya ha probado los nefastos resultados de parecerse a Vox, porque entre la copia y el original, el votante siempre prefiere la copia, no el original, es decir, Vox. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, pues empezamos en Alemania, porque al menos 10 personas, entre ellas algunos menores de edad, han resultado heridas al irrumpir un coche en una marcha de carnaval en la localidad alemana de Volksmarsten, Berlín. Rosalía Sánchez.
Era un desfile de carnaval en el que participaban muchos niños. Una furgoneta Mercedes, según testigos, ha embestido contra la comitiva y ha arrollado durante unos 30 metros todo lo que tenía por delante. Más de 10 heridos han quedado tendidos en el suelo. El conductor ha sido detenido en el lugar de los hechos y la policía trata de averiguar ahora si ha sido un accidente o si ha sido un ataque intencionado.
Y el fuerte viento en Gran Canaria ha impedido que los helicópteros pudieran operar para atajar el fuego que afecta a una parte de la Reserva Natural Integral de Inagua y que comenzó la tarde del pasado sábado en la zona de Tasarte, en el noroeste de la isla, y ya ha afectado a unas 1,000 hectáreas. Al fuego se suma la calima y las altas temperaturas. En la tarde de COPE, Aitor Benítez, que vive en Galdar, en Gran Canaria, nos contaba que hoy está la situación un poco mejor, pero que ayer no se podía ni respirar.
Que hoy está un poco mejor la cosa, pero sigue la calima y un calor asfixiante. Que ha sido un fin de semana complicado.
¿Pero se podía respirar en la calle?
Pues la verdad que era un poco complicado respirar, porque normalmente iba la gente con mascarilla, algunos tapándose la boca con bufandas o alguna prenda, porque respirar la verdad que costaba un poco.
Y te cuento que ha sido detenido un hombre en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro por presuntamente abusar sexualmente de una menor que conoció por internet. COPE Burgos, Sergio Corral.
La menor conoció a su presunto agresor a través de una aplicación web de contactos. Además, accedió a enviarle fotos de contenido sexual, ya que desconocía la edad que tenía al ocultar el agresor su verdadera identidad en el anonimato que garantizan las redes sociales. El presunto agresor logró concertar una cita con ella y perpetrar el abuso sexual. Los hechos se repitieron en varias ocasiones, aprovechándose el autor del temor y la vergüenza que le infundía a la víctima comentar lo sucedido a sus padres. La investigación llevada a cabo, una vez interpuesta la denuncia, ha permitido a los agentes identificar plenamente al autor, que ha sido detenido. Ante estos claros casos de sextorsión, la policía reitera, especialmente a los menores, los peligros de compartir material fotográfico de contenido íntimo.
Y en los deportes, el Barça llega a Italia para la Champions en medio de la crisis del coronavirus. Luis Munilla.
Es cierto que el foco está en el norte de Italia, a casi 800 kilómetros de Nápoles, pero el Barça ha tenido que pasar el pertinente control sanitario antes del partido de mañana en la ida de los octavos de final de la Champions, Manolo Oliveros.
Así es, Luis, el Barça ha aterrizado a la 1:10 y como todo el mundo ha tenido que someterse al test de la temperatura corporal, que no debe de sobrepasar los 37,5 grados, por cierto. Fernando Llorente del Nápoles tiene gripe. A partir de ahí la vida sigue y a las 6:15 rueda de prensa de Piqué y Setién, y a partir de las 7 entrenamiento en Sao Paulo. Recordemos, baja en el equipo de Setién de Sergi Roberto.
Mañana el Nápoles-Barça, el miércoles el Real Madrid-Manchester City. En los blancos es noticia que Marcelo ha sido imputado por presuntamente conducir sin puntos y con exceso de velocidad. Esta mañana ya, de hecho, ha comparecido en un juzgado de instrucción. Del clásico Madrid-Barça del domingo, Isaac Fouto ha contado en COPE que el árbitro va a ser Mateu Laoz. Y en baloncesto, esta noche juega un equipo español en la Euroliga. A las 9, Real Madrid-Panathinaikos.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. tarde soleada y agradable. ¿Qué tal? Buenas tardes. 18 grados a esta hora en Cibeles. Mañana se nubla y bajan un poco las temperaturas. El tráfico. Hay dos accidentes. El primero de entrada en la A6, Las Rozas, con tres carriles cortados. Se recomienda ir por la vía de servicio y con mucha paciencia. Y el segundo de salida, en la A42 en Getafe, con 3,5 kilómetros de atasco. Muy intenso también el tráfico en la M14 en el entorno del aeropuerto hacia la A2. 200 alumnos de los colegios Casbi de Boadilla y Villaviciosa se quedan sin ir a Italia. Ambos centros acaban de suspender el viaje de estudios previsto para este jueves ante la alarma desatada por la crisis del coronavirus. Otros centros educativos de la comunidad debaten esta tarde si mantienen o no esos viajes escolares, mientras varios alumnos de Madrid Erasmus en el norte de Italia están volviendo. Escuchas la tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un día, pongamos este viernes pasado, tienes una vida normal, vas a trabajar, llevas a tus hijos al colegio, comes con tus compañeros de trabajo, después recoges a tus hijos, los llevas al fútbol y esa noche pues os vais juntos al cine. Un día normal, no sé, un viernes normal tal vez en tu vida. Oye, y de repente, tres días después, en tu pueblo o en tu ciudad, resulta que ya no vas a trabajar, los colegios están cerrados, ya nadie juega al fútbol ni a ningún otro deporte de equipo, el cine también está cerrado y si miras a la calle por la ventana de tu casa solo ves una calle desierta por la que no pasa ningún coche ni prácticamente pasea ningún peatón. ¿Qué ha pasado en solo tres días? Pues que en tu pueblo o región alguien ha dado positivo por el coronavirus de Wuhan. Y esto le ha pasado a miles de italianos del norte del país por culpa de este COVID-19 que ha llegado a Italia en un brote súbito y que ha provocado ya 6 muertos y en torno a 220 contagiados. Varios municipios de Lombardía, el Véneto, Piamonte, Emilia-Romagna y Lazio, en el norte del país, están en cuarentena, en total unas 50.000 personas. Está prohibida la entrada y salida de los pueblos afectados. Se han suspendido las concentraciones, las actividades laborales y los colegios, por supuesto, están cerrados. En Milán, que en realidad no se ha declarado ningún caso de momento, pero que está a unos 70 kilómetros de Codogno, el municipio cero, donde empezó el brote italiano, han cerrado cines, escuelas, teatros y hasta el Duomo. Vamos, que ayer, en pleno fin de semana, ayer domingo, parecía una ciudad fantasma. En Venecia, sus famosos carnavales han sido suspendidos. Nunca, desde su larga historia de 10 siglos, habían tenido que ser cancelados por una enfermedad, por una epidemia. ¿Qué pasa hoy en esa bella ciudad flotante, normalmente llena de turistas, en un día cualquiera, también en un día como hoy? Cristina Memo vive en Venecia. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis?
¿Hoy has salido de casa?
Pues no, la verdad, porque no sabría dónde ir realmente. Hombre, siempre se puede ir al parque, pero vamos, yo trabajo en una empresa que se dedica al turismo y estaban hoy haciendo una reunión para ver qué hacer en los próximos días, porque trabajan principalmente con visitas de estudiantes, con grupos de personas, así que tampoco estaba muy claro, vamos, que ya que hay una directiva que impide en toda la región cualquier tipo de aglomeración entre personas, no, o sea, tampoco tiene mucho sentido que estemos trabajando en estos días. Pero y aparte de eso, sí.
Ahora mismo, si tú miras por la ventana de tu casa, ¿qué ves en la calle?
No, sí, no hay nadie. Aparte que las madres estamos todas encerradas en casa con nuestros hijos, porque tampoco nos podemos acercar mucho a las otras personas. O sea, la directiva que nos ha llegado nos dice que...
¿Qué dice la directiva? ¿Qué dice? ¿Cuáles son los consejos que os dan entonces?
Hombre, principalmente está el cierre de absolutamente todo lo que decías tú, los cines, las escuelas, los hospitales, no se puede ir a ver a nadie, los bares, todo, los carnavales se han suspendido, Y el tema es que cuando tienes críos pequeños es muy difícil que les dejes estar a distancia de otra persona. Y también dice la directiva que aún en las conversaciones personales tenemos que estar a un metro de la otra persona, de la persona que tenemos enfrente, lavarnos mucho las manos y todo lo que hemos visto también en las últimas epidemias también que ha habido de virus nuevos.
Pero en cuanto al trabajo, por ejemplo, ¿os han obligado a no ir a trabajar o os han mandado simplemente algunas recomendaciones?
No, en cuanto a empresas particulares, privadas, no han dicho nada. El tema es que por aquí todo rueda alrededor del turismo. Así que una vez que no hay turistas, tampoco... O sea, sí podemos ir a trabajar, pero tampoco hay mucho que hacer realmente, sino... No.
Cristina, pues tú no, me decías, o sea, que tu empresa están teniendo una reunión para ver qué hacen, porque trabajáis con el turismo, con grupos de turistas que entiendo que la mayoría habrán cancelado sus viajes.
A ver, principalmente es turismo de escuelas con el que trabajamos. Uh-huh. Entonces, sabes que en la escuela los tiempos son un poco más largos, entonces no han cancelado todavía, pero estarán todas en proceso de cancelación porque no se puede mover nadie. Entonces, eso, están hablando por teléfonos con los varios directores de institutos y...
Oye, Cristina, hemos visto imágenes de supermercados en los que, bueno, pues se ha arrasado absolutamente con todo, no queda comida, no queda nada. ¿Tú has ido a comprar comida para almacenar comida en tu casa por si acaso?
No, pero bueno, eso ya me parece de psicosis colectiva. O sea, eso es un... Que vamos, que al supermercado puedes ir, o sea, te lavas las manos después que has salido.
Es decir, tú ahora mismo en Venecia, pero si sí, quieres ir a comprar comida, puedes.
Ahora mismo en Venecia creo que no queda nada, o sea, no queda nada de géneros alimentares, no, o sea, que me parece una estupidez abastecerse con cosas para tirar de aquí a Navidad, pero es lo que se ha hecho concretamente y no, y es que ya tenía comida en casa, pero no sé, realmente, o sea, me ha pillado muy de repente también y nunca se me hubiese ocurrido ir al supermercado a comprar 20 kilos de pasta, sinceramente.
¿Tienes miedo, Cristina?
Pero no hay nada. Mira, si te digo la verdad, me ha salido un poco más miedo a la gente que al virus en sí. O sea, porque yo confío mucho en las instituciones públicas, entonces nos han dado unas indicaciones y creo que conseguir esas indicaciones, que incluso se han extremado últimamente, pues ya estamos bien, ¿no? Ya estamos seguidos y controlados, pero la gente cuando tiene miedo se les mete en la cabeza cosas muy raras. Hay gente que está yendo a Eslovenia ahora mismo a comprar alimentos de ahí también, porque parece que tiene que venirnos la apocalipsis encima. O por ejemplo de Bo Padovano, que es el pueblo que está ahora totalmente aislado, se escapó una familia porque tenían miedo al virus y fueron hasta abajo, hasta cerca de Nápoles, a pillarles y a devolverles al lugar de aislamiento. O sea, me parece lo peligroso, lo que puede hacer la gente cuando tiene mucho miedo.
Te he entendido perfectamente. Te da más miedo la gente con miedo precisamente que el propio virus, por lo que me estás contando. De todas maneras,
no, exactamente.
Ver Venecia así tiene que ser algo realmente extraño. O sea, una ciudad siempre llena de turistas y que ahora me dices que no se ve a nadie prácticamente por la calle. Debe ser como una especie de película extraña, ¿no?
Sí, extraña y muy triste además, porque... Aparte el tema de los carnavales, que ya te deja un poco de amargura. O sea, parece una estupidez, pero como que son las fiestas que todo el año esperas a que vengan. Y también hay gente que económicamente lo va a pagar muy caro ese tema, porque ya habíamos tenido el agua alta y las inundaciones estas de noviembre, y esto yo creo que va a ser el golpe final para muchos pequeños empresarios, así que un poco de tristeza. Sí,
Cristina, pero, Memo, bueno, desde Venecia, pues estaremos pendientes de cómo va todo y de la evolución. Gracias por atendernos, buenas tardes.
Nada, hasta luego, hasta luego.
Lo cierto es que la propagación del virus en el norte de Italia ha sido rapidísima. En este fin de semana empezábamos a hablar el viernes en este mismo programa de esos primeros casos. Casi cuando estábamos acabando el programa, eso de las 7 de la tarde, se hablaba en primer lugar de 3 casos y estamos hablando ya de más de 220 casos, de 6 fallecidos. Claro, la gente se preocupa, la gente tiene miedo, la gente luego arrasa con los supermercados para llenar la cesta de la compra, para tener recursos en casas por si se tienen que quedar aislados. Hay 50.000 personas que están, como decimos, en cuarentena en los principales pueblos afectados. Sonia Zúñiga es investigadora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El caso es que estamos ante un virus mucho más contagioso que otros virus conocidos?
Bueno, la verdad es que no. En cuanto a la tasa de contagio, es muy similar a la de otros virus respiratorios con los que quizá ya estamos más familiarizados, como por ejemplo el de la gripe, y este es un virus nuevo. Entonces, pues por eso a lo mejor se crea una alarma que no hay necesidad de crear. En cuanto a la tasa de contagio, es muy similar a la de otros virus respiratorios. Y tomando las precauciones básicas que se toman con cualquier otro virus respiratorio, se puede evitar el contagio.
¿Qué serían esas precauciones?
Pues un poco como ha dicho la chica que habéis entrevistado en Italia, las recomendaciones que se hacen desde el momento uno de la epidemia en la Organización Mundial de la Salud: lavarse mucho las manos, evitar aglomeraciones, estar en caso de que haya alguna persona que pueda tener un problema respiratorio o pueda tener algún síntoma, pues intentar estar como a un metro de esta persona, no estar en contacto con animales de los que se desconoce su origen, etcétera. Medidas muy de sentido común, por otro lado.
Dice que entonces la tasa de contagios no es superior a otros virus conocidos, como por ejemplo el de la gripe. ¿La tasa de mortalidad es mayor?
No. No, tampoco. Es verdad que hay muchísima gente infectada, hay muchísimos casos, ya vamos por más de 76.000. Entonces, en mucha gente infectada, pues es verdad que el número de muertes ya son más de 2.600, creo. Pero en global la tasa de mortalidad está en torno a un 2%, que viene a ser muy similar a la de otros virus, como por ejemplo el de la gripe. De hecho, en el último estudio epidemiológico que hemos conocido, que ya tiene un número de pacientes bastante alto, se calcula que aproximadamente un 30% de la gente que se infecte va a tener una enfermedad grave. Y de esos que tienen una enfermedad grave, o sea, esto es 3 de cada 10, y de esos 3 de cada 10 que tienen una enfermedad grave, un porcentaje no muy alto puede fallecer. Normalmente, pues son personas que tienen otras patologías asociadas.
Quizá no se está incidiendo en esto. Es decir, en que las personas, a ver, cualquier muerte es terrible, pero que la incidencia que está teniendo es similar a la de otros virus conocidos, como por ejemplo el de la gripe. Para nuestra tranquilidad, la tranquilidad de todos. Claro. Y otra pregunta que tengo que hacerle, estas medidas que se están tomando tan drásticas, por ejemplo en Italia, ¿son las que se tienen que tomar o están siendo exageradas?
No, efectivamente, en estos casos, y en realidad China lo ha demostrado, hay mucha población y el número de casos ha sido muy elevado, pero llevamos muchos días en que el número de casos en China apenas sube. Estamos ya llegando a una meseta como si estuviéramos ya que va a empezar a bajar en cualquier momento el pico de la epidemia. Y esto lo han logrado con la contención. Es la mejor manera de parar estos virus. Es verdad que parece una cosa muy drástica el de repente pues determinadas actividades, pues como decía la entrevista anterior, pues cerrar los cines, los teatros, restringir las clases, etcétera, pues parece una cosa muy drástica, pero en el fondo es lo que funciona. No hay que olvidar que
¿cómo transmitimos, doctora, y discúlpeme entonces, a la población estas dos cosas? Por un lado, que no hay que alarmarse porque, bueno, como vemos, los índices de contagio y de mortalidad son los normales en virus similares, pero por otro lado, que se tomen unas medidas tan drásticas ante un virus como este. ¿Por qué es nuevo simplemente por eso? Es decir, yo creo que eso es lo que de alguna manera no acabamos de entender, porque yo creo que razonamos diciendo, si no es un virus tan peligroso, ¿por qué se toman unas medidas tan drásticas que de alguna manera también contribuyen de alguna manera a alarmar a la población? ¿Cómo explicamos esto?
Son medidas preventivas. Son medidas preventivas porque al ser un virus nuevo, pues todavía no hay vacuna, todavía los antivirales que se están probando, que por otro lado están siendo eficaces, están en fase experimental. No es como en el caso de otros virus, pues voy a volver al ejemplo de la gripe, que nos suena a todos, que hay vacunas, que hay antivirales, entonces pues parece que se puede controlar mejor la infección. En este caso, al ser un virus nuevo, pues lo mejor es prevenir. Y la mejor manera de prevenir para un virus nuevo, para el que todavía las medidas de terapéuticas y las medidas profilácticas son limitadas, es la contención.
Es decir, prevenir sí. O sea, que todas las medidas que se están tomando están bien tomadas, pero alarmar no, por lo que veo y por lo que me cuenta en ningún caso. Pues muchísimas gracias, Sonia Zúñiga, investigadora del Laboratorio Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, Carlos Márquez. Ahora si nos quedamos ya un poco más tranquilos, vamos a la Mutua.
Lo de cambiarte Mutua y pagar menos por tu seguro fue genial. ¿Y luego qué? Luego tuviste un pinchazo, llamaste a Mutua y te lo arreglaron al momento. Y es que la Mutua repara más de 65.000 neumáticos en el acto en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Bueno, pues eso, que hay que tomarse las cosas con un poquito de calma, porque si no, qué barbaridad. Lo cierto es que hay 50.000 personas en Italia en este caso. Luego nos ocuparemos también y contaremos cómo está el coronavirus en todo el mundo. Digamos que el país más afectado, como sabéis, es China. Luego está Corea del Sur, Japón, efectivamente Italia, donde el número de casos ya asciende a los 220, supera los 220. Y mucha gente pues que tendrá que estar encerrada en casa, como nuestra amiga Cristina en Venecia. Bueno, encerrados por eso, por muchos motivos. Por ejemplo, mira, en Canarias, mucha gente atrapada en los aeropuertos por culpa de la calima. O tú, que te quedaste encerrado un buen día directamente en el baño de tu casa, porque uno se queda atrapado o encerrado con más facilidad de lo que uno cree, ¿verdad, Rosa?
Hombre, y tanto. Mira, desde Aro en La Rioja nos cuentan cómo es posible quedarte encerrado en una habitación de tu propia casa.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo me quedé una mañana, que ya se habían ido mis hijas a estudiar al instituto, en la habitación de una de mis hijas. Entonces había corriente entre las ventanas que tenía abiertas, se cerró la puerta de golpe y se rompió la cerradura, la manilla. No tenía mi móvil, tenía el de mi hija, pero no tenía su patrón para poder entrar. Entonces la única solución fue llamar al 112. Les di el teléfono de un familiar mío para que le llamasen y viniesen a rescatarme de la habitación. Y eso es lo que pasó. Buenas tardes, un saludo.
Buenas tardes. Es que esto no es ninguna tontería. No, te pillas sin el teléfono móvil encima. A que yo soy, no sé por qué yo soy muy de romper las manillas. Debe ser que soy muy bruta. Las cierro muy mal las puertas. Y me acuerdo que una vez que además estaba sola en casa y justo en ese momento no había llevado el móvil y de repente me quedé encerrada efectivamente en una habitación porque justo cerré y se rompió la manilla. Y ¿qué hago?
Sí,
¿no?
Sí,
a partir de ese
claro,
momento, ¿qué hago? Porque es que justo dices, llevo el móvil encima siempre en el bolsillo. Basta que eso para que no lo lleves en esa ocasión. Y ahí estás, hasta que alguien vaya a rescatarte
y además,
te eche de menos.
Exactamente, y además quien dice encerrado o atrapado dice también enganchado o colgado en el peor sitio posible, porque nos cuenta Santi que este verano se hizo el valiente con sus hijos subiendo a una tirolina bastante grande en un parque y estuvo suspendido en el aire casi 20 minutos.
¿Qué dices?
En mitad,
mira, es que eso sí que me
mitad del monte.
Es que yo creo que es lo peor, para mí es lo peor, que es que yo tengo vértigo. O sea, yo por favor, eso no me lo... Ni, bueno, sí, contadlo, pero
cosas?
Yo no quiero ni verlo, vamos.
De verdad, bueno,
ni imaginármelo siquiera.
Y también te puedes quedar atrapado, por ejemplo, haciendo turismo.
Hola, buenas tardes. Pues yo me quedé encerrado en la Alhambra cuando era estudiante allí en la Universidad de Granada con mi novia en el entonces, que hoy es mi mujer, y estuvimos allí en la Alhambra visitando y nos metimos en un rinconcito así a darnos un besito o dos, en fin, cosas de enamorado. Y cuando nos dimos cuenta, pues resulta que nos habían cerrado las puertas. Así que tuvimos que abrir alguna puerta casi a patada hasta que los de seguridad nos vieron y nos echaron la bronca por haber dado patada a esas puertas del siglo XVII. 18, porque era la zona donde durmió el americano Washington Irving. Y esa es mi historia.
Pero yo me hubiera quedado ahí dentro.
Yo también, ¿verdad?
Eso es un sueño
sí,
hecho
sí.
realidad.
Pasar
una noche en pareja en la Alhambra. ¡Qué bárbaro! ¿Quién hubiera podido hacer algo así?
Y abrir todas las puertas.
Yo, me hubiera escondido de las cámaras de seguridad ya que me quedaba encerrada y me hubiera... ¡Buah, la Alhambra solo para ti!
Bueno, eso es porque no nos ha pasado,
sueño,
Pilar, no sé yo, ¿eh?
No.
Hay que pasarlo.
No, ahí me quedo yo. Bueno, nos lo cuentas. ¿Dónde te has quedado atrapado? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de la tarde, 607-150602. Bueno, la crisis, o quizá no crisis ya, o vete tú a saber en el PP Vasco, sigue dando mucho que hablar. Enseguida la comentamos aquí con Pablo Iglesias.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente, no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
He viajado en moto por toda Europa. ¿Que no te lo crees? Mira mi blog y flipa.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor...
De luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador principal Adidas.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster y te suelta.
El rap es mi talento, puedes estar contento, no hay máster de momento, haré lo que yo siento.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sweet home,
Bueno, hoy la actualidad política tiene mucha enjundia. Vamos a analizarla con la ayuda de Pablo Iglesias. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y tenemos también aquí a María de Abán, que lo sabe todo del Partido Popular, especialmente. Bueno. No te rías. Sí. Lo sabe todo especialmente de lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas horas. Hoy había comité electoral, estaba previsto que hubiera rueda de prensa. Sí. No se ha hecho una rueda de prensa y Turgay sí ha estado hablando en varios sitios.
Y ha estado en Madrid.
Ha hablado con Carlos Herrera explicando o contando cuándo le llamó Casado y cómo.
Sorprendido porque no esperaba que pudiera llamarme, pero cuando me pidió el presidente tomara el relevo de Alfonso Alonso, pues inmediatamente le dije que sí.
Tres preguntas para un minuto. ¿Por qué esta crisis que la ha provocado? Porque en principio Alfonso Alonso era el candidato. Son para ti, María.
Digo, no sabía si le decías a Pablo o me preguntabas a mí.
¿Por qué esta crisis?
Pues eso me pregunto yo.
¿Qué posicionamiento significa? ¿Qué heridas deja?
Vamos a ver, a Alfonso Alonso se lo iban a cargar o antes o después. Lo que pasa que para hacer esto, hazlo antes de nombrarlo candidato. No hagas a mes y poco de las elecciones, no montes este incendio en la organización.
Mala gestión, por tanto, ¿crees tú?
Yo creo que sí.
Mala gestión política.
Yo creo que han sido muy torpes. Hombre, si no, con la excusa de los resultados que van a sacar, se cargaban a
Alonso.
Lo que pasa que era lo que decía esta mañana un dirigente. Decía, claro, ahora Casado va a torear sin la muleta, que era Alfonso Alonso. Y entonces la cornada se la puede llevar él.
Ya.
Porque ya me dirás
al
tú.
Poner Iturgaiz, si los resultados son malos,
claro.
La cornada es para él.
Y luego, ¿cómo exportas una fórmula que ya de entrada se lleva una bofetada?
Ya. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿esto qué posicionamiento supone? Porque Iturgaiz es un hombre que todos recordamos, que era del PP de Aznar, que tuvo un papel muy importante en un determinado periodo. ¿Ahora qué significa poner a Iturgaiz ahí al frente, María?
Bueno, yo creo que en clave interna sí que es cierto que es una persona que, hombre, que es querida dentro del partido y en ese sentido...
Y con autoridad, además, que es importante en este caso.
Entonces yo creo que ahí sí que han escogido el mal menor, por decirlo de alguna manera, porque saben que el partido no se les va a incendiar, como se podía haber incendiado, por ejemplo, si nombran a Raquel González o alguna de las casadillas
De nueva generación,
efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que sí. El problema es que, claro, ayer se presentaba a Carlos Iturgaiz como un líder para el futuro del PP Vasco. Yo creo que puede ser, en todo caso, sería un líder de transición al que han tenido que elegir a toda prisa. Y yo tampoco me creo, como decía esta mañana, que le llamó a las 7:45
Casado.
Yo creo que ya le tenían que haber tanteado por una sencilla razón. Si no, no le haces un encerrón a Alonso si tú no tienes un plan B.
Exacto. Tercero, heridas. ¿Cómo que queda esto de...?
Uy, heridas. Aquí, como decía Wenceslao Fernández Flores, tenía que seguir esto la sección de sucesos en vez de la política.
Fernández Flores es mucho Wenceslao.
Ya, claro, por eso
esto es de sección de sucesos, no de política.
Efectivamente.
Por los navajazos, básicamente, internos.
Claro, por los navajazos internos. Y luego, bueno, yo creo que hay malestar también en muchos territorios por cómo se ha gestionado esta crisis. Dice que esto no se puede hacer a mes y medio y también hay malestar, aunque hoy ha tirado el de guante de seda en Alberto Núñez Feijóo, que a él también, si él tiene una mayoría que más o menos no va a ser a lo mejor muy holgada, una mayoría absoluta según las encuestas, claro, este ruido no le favorece para nada. Ya. A mí me da que Feijóo no va a querer ver mucho a Casado por Galicia.
¿Te parece, no?
Ahí lo dejo.
Bueno, pero Casado va a tener que sí que le van a convenir y necesita arrimarse a Feijóo precisamente para tratar de apuntarse el tanto.
¿Añades algo, Pablo, a esto?
Bueno, coincido en que es un despropósito de arriba abajo, en que ha sido muy mal gestionado por parte de la Dirección Nacional de Génova 13, y si alguien se enfada por decir esto, pues que se enfade con razón. Pero es que nosotros tenemos, creo que, mucho más motivos e información para justificar todo lo que ha pasado en las últimas horas, que ha sido verdaderamente esperpéntico. Como decía muy bien María, había ya intención de cargarse a Alfonso Alonso sabiendo que los resultados iban a ser malos. Entonces, lo lógico, y como se suelen hacer las cosas en estos casos, es tú le dejas que sea candidato, luego cuando saque un mal candidato, pues al final se depuran responsabilidades, inicias nueva etapa en el partido y lo haces de forma limpia. Y esto ya nos ha hecho, sobre todo cuando hace muy poquitas semanas que ya se había nombrado candidato a Alfonso Alonso. Es algo totalmente inimaginable. Y luego, al final, hay que subrayar que parece que lo malo de todo esto es que ayer Pablo Casado toma la decisión personal de cargarse a Alfonso Alonso. Pero es que no es una decisión de ayer, no es un calentón, es la mala gestión de toda la semana pasada, la mala gestión y también de todos los meses anteriores, desde el Congreso en el que Pablo Casado se enfrenta a Soraya y Alfonso Alonso apoya a Soraya. Igual que con Juanma Moreno, se arregló la situación desde el mismo día del Congreso y de la votación, porque las dos partes lo querían, pues aquí yo diría que ninguna de las dos partes lo ha querido, pero la más interesada, que tenía que haber sido Génova, no solamente no lo ha buscado, sino que ha propiciado que esto acabara mal.
Quiero que escuchéis este sonido de un encontronazo que han tenido Arrimadas, que está de momento al frente de Ciudadanos y parece que va a seguir, pero ahí está Paco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que se la disputa, y ha discutido en público. No deben hablar mucho en privado.
Un coloquio delante de la militancia para que sea la militancia la que decida y no nos repartamos ahí en un despacho.
Nadie ha pretendido repartirse nada en un despacho, porque como tú muy bien sabes...
Por eso el modelo lo va a decidir el partido y la
gente... Yo no quiero nada de reparto,
pero ni tu equipo...
Esto delante de los micros. Deben de ser que estos chicos hablan poco por teléfono o por WhatsApp, ¿no?
Venceslao también, sucesos, sección sucesos, porque estos también van a acabar.
Pero es que ya se ha perdido la moda ya de llamarse, o sea, oye, de llamarse...
Entre compañeros de partido.
O mandarse un audio.
Que es que estos dos estaban juntos en la ejecutiva hasta hace muy poquitos meses. Y sin embargo, hoy mismo, delante de la prensa, reconocen que no han hablado, que no le ha respondido las llamadas, que le había pedido Igea una cita Arrimadas aprovechando que hoy estaban en Valladolid y no se le había concedido. Al final se tienen que arrimar. Los compañeros de la prensa hacen bien también en arrimarse.
Hombre, para nuestro trabajo, claro.
Que están hablando. Pero que es que además son conscientes de que se les está grabando.
No hacen por callar.
No solamente son conscientes, sino que es que en el caso de Arrimadas, cuando está hablando, se ve como está hablando en un tono y una manera, y en el momento en que todos los compañeros se arriman el micrófono, ella empieza a justificarse de, oye, que tengo conversaciones, que tengo enseño los WhatsApp de que yo te he escrito y tal, y el otro dice, a ver, que nadie te está acusando absolutamente nada.
Malamente.
Pero esto también efectivamente acaba mal, de una manera un poco incomprensible igualmente, porque en las primarias de Ciudadanos, hombre, todo hace pensar, y sería una sorpresa al contrario, todo hace pensar que Arrimadas va a ganar y que puede arrasar fácilmente, que Igea tiene muy poquitas posibilidades, y Igea, más allá del personalismo que ha tenido, ya lo tenía con Albert Rivera, lo que está pidiendo es un modelo de partido, es decir, que se escuche más a los varones.
Como tienen tan poco que perder, es decir, como están tan exitosos últimamente, pues nada, pues se pueden pelear en público, o sea, es ironía esto. Oye, vamos a ver, Iglesias, que va a estar en la Comisión de Secretos Oficiales. Felipe González ha estado, como siempre, muy fino últimamente, diciendo, hombre, no sé yo qué tiene que ver esto con la Agenda 2030. Iglesias justifica así.
Soy el presidente del gobierno y por lo tanto me corresponde estar y asumir esa responsabilidad, que por otra parte creo que es de normalidad democrática. Lo que es muy llamativo.
¿Gana
es
Iglesias
que haya...
mucha fuerza en este gobierno?
Hombre. Totalmente.
Ahí yo creo que sí, que ha ganado, vamos, porque ya me dirás tú, efectivamente, como decía con mucha ironía Felipe González, dice, no sé qué tiene que ver, pero bueno, lo intentaré averiguar, seguro que lo averiguo. Hombre, es que ya me dirás tú, la Agenda 2030, un vicepresidente social, y resulta que le dan en un tema más que sensible, sobre todo por las supuestas relaciones que en el pasado ha tenido con Venezuela y con Irán.
Exacto. Los servicios secretos no legislan, no manejan presupuesto importante para el ciudadano, etcétera, etcétera, pero manejan mucha información sensible, y ya sabemos que precisamente la información es poder, entre otras cosas, por eso. Entonces, indudablemente, esta decisión le da a Pablo Iglesias todavía mucho más peso, más poder dentro y más relevancia dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Y recordemos, además, que la fórmula que ha utilizado el propio Iglesias hoy para confirmar que él va a estar en esas reuniones, digamos, de la cúpula del CNI, es la misma que utilizó hace muy poquitos días cuando se anunció que iba a estar también en la mesa de diálogo de Cataluña, que no tenía ningún sentido que lo estuviera, porque la Agenda 2030 tampoco tiene que ver con el independentismo,
igual,
¿no?
Entonces,
¿aquí de qué va? Esto es un gobierno de coalición.
Voy a investigarlo, como dice Felipe González.
Claro, aquí estamos ante un gobierno de coalición. Los dos grandes líderes políticos de los dos partidos de ese gobierno de coalición tienen que estar, no por las competencias que tienen en el gobierno, sino por una cuestión partidista absolutamente, y por eso van a estar tanto Sánchez como Pablo Iglesias. Y lo curioso es que Iglesias dice, me lo ha pedido el presidente. Hombre, si fuera simplemente por conveniencia política, yo creo que a Pedro Sánchez esto no le conviene en absoluto. O sea, si lo pide es porque sabe que es su socio preferente y que le tiene que hacer un guiño, o que tiene pinta de ser más esto otro, o directamente lo que pasa es que esto se pide cuando negocias al principio la investidura, pues dices que entre otras cosas tú quieres estar aquí.
Me lo ha pedido porque
Sánchez te formaliza la petición, pero tú la has exigido primero, porque si no, esto no pasa, y menos con un socio del que hace 3 meses decías que no podías dormir y que no podías gobernar
cinco
con él.
5 segundos para la mesa del miércoles, porque ayer llegó la lista que propone la Generalitat de Cataluña y Esquerra. Incluye a 4 diputados, es decir, gente que no está en el gobierno, la lista de la parte del gobierno de Sánchez, bueno, son gente que está en el gobierno. Esquerra insiste, Junts pel Cat insiste, nosotros queremos que estén los diputados. ¿Hay alguna posibilidad de que estas diferencias provoquen que que naufrague esa mesa?
Bueno, yo creo que va a ser una primera toma de contacto, ¿no? Y que bueno, servirá para escenificar esa nueva etapa de diálogo, porque fue el PP el que encendió la mecha del separatismo en Barcelona, como decía el otro día la vicepresidenta Carmen Calvo. Pero bueno, yo creo que, hombre, partiendo de la base de que ya lo primero que te piden es un mediador, amnistía y fin de la represión y de la judicialización, pues entonces nada, esto está hecho.
Moncloa ha dicho que no quiere a los diputados, con lo cual Moncloa además confía en que de aquí al miércoles salgan de esa mesa de diálogo y lo consideran una primera propuesta. Es cierto que el gobierno haya sido inteligente hasta el punto que ha metido al ministro de Universidades, que no tiene competencias en el gobierno de España, más allá de la
ONECA,
para meterle
ahí,
pero va en representación efectivamente o como relator de Ada Colau. Bueno, pues ahí va el ministro Castells. Bueno, pues estos meten directamente a los diputados. Hay que ver si realmente están en la reunión del miércoles, porque Moncloa está por vetarlos, aunque no lo dice expresamente, y luego en cualquier caso lo importante es lo que dice María, lo que van a hablar, no quiénes están, y lo que van a hablar son cosas imposibles que la Constitución no permite darles a los independentistas.
Pablo y María, María y Pablo, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Como te estamos contando, la noticia sigue estando también en Canarias con esa calima. Dicen los que saben que es la peor calima en 40 años en las Islas Canarias, que ha teñido de amarillo, de rojo y hasta de marrón el cielo de las islas durante el fin de semana. Hoy está un poco más clarito el cielo y de hecho se ha podido recuperar el tráfico aéreo. No es que todos los vuelos vayan en hora, hay todavía algunos problemillas, pero poco a poco por lo menos los vuelos han podido despegar y aterrizar con cierta normalidad. Y te decía yo que íbamos a hablar también de este fenómeno en concreto. ¿Qué es esto de la calima? ¿Qué lo provoca? ¿De dónde vienen esos vientos cargados de polvo? Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y es verdad que ha sido un fenómeno de calima especialmente intenso, que sigue siendo, aunque parece que hoy está un poquito más claro el cielo, con fuertes vientos, con temperaturas muy altas. Vamos, la tormenta perfecta, que se suele decir estos días en Canarias, ¿eh?
Pues sí, sí, se han dado dos factores importantes, Pilar. Mira, por un lado, estas calimas o este polvo sahariano que flota, ¿no?, en el ambiente del archipiélago, se forma porque tiene que coincidir un flujo de viento bastante intenso desde el desierto del Sáhara. Estamos hablando de la parte más occidental del desierto del Sáhara, cerca de lo que es el Sáhara Occidental, el sur de Marruecos. Bueno, pues desde allí se tiene que generar una corriente de vientos que pueda llegar, que pueda saltar el Atlántico, por así decirlo, y llegar hasta Canarias, ¿no? Entonces, este fin de semana se han dado las condiciones meteorológicas idóneas, ¿no? El viento circulaba por la parte sur, el extremo sur de un potente anticiclón, que es el que hemos tenido aquí en la Península Ibérica. Por eso ha habido tan buen tiempo aquí en la parte peninsular, en Baleares, con esas temperaturas tan inusuales para la época del año. Y además ha coincidido una pequeña borrasca que había al oeste del archipiélago canario, ¿no? Bueno, esta borrasca, como sabemos, en nuestro hemisferio las borrascas hacen girar los vientos en sentido contrario al de las agujas del reloj y actúa como una especie de aspirador, ¿no? Ha aspirado todo el aire que ya de por sí iba en dirección a Canarias, pero lo ha hecho con mucha más intensidad. Por eso se han alcanzado rachas de viento por encima de 120, 130, 140 kilómetros por hora. En algunos observatorios se han medido esas velocidades de viento. Bueno, y el aire que conducían hacia Canarias era aire sahariano, era polvo del desierto del Sáhara, era esa masa de aire sahariana cargada de arena del desierto, de polvo sahariano, que es la que ha provocado esta calima tan intensa. Como bien decíais, parece que hay datos, ¿no?, de que hacía 40 años que no tenían un episodio así. Yo he encontrado un trabajo muy interesante de dos profesores de allí, de Canarias. Los profesores Betancourt y Pedro Dorta hicieron un estudio histórico de calimas muy, muy intensas, parecidas a las que han ocurrido.
¿Sí?
Y ellos relatan una en febrero, precisamente, de 1920, que también debió ser muy similar a esta que ha ocurrido en el año 2020, en febrero del 2020. O sea que prácticamente un siglo no tenían un episodio tan intenso, tan cargado de polvo sahariano, con temperaturas tan altas.
¿Jorge?
30%. No. Sí, sí, sí.
Sí, no es que se nos iba un poquito la comunicación, pero veo que sigues ahí con tu afonía.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Eso no es nada raro este invierno. Creo que todos hemos estado afónicos en algún momento, yo no sé qué pasa, pero bueno, afortunadamente te escuchamos bien. Me dices que entonces sí que está siendo una calima realmente excepcional.
Sí,
estoy
sí.
viendo que además ha habido rachas de viento de hasta 136 kilómetros por hora, que es que eso es muchísimo.
Sí.
Bueno, están provocando también que sea muy difícil apagar los incendios que hay en Gran Canaria y en Tenerife. Luego nos acercaremos también por allí para ver cuál es el estado de los incendios. Ha habido que desalojar también algunas localidades, algunas casas incluso se han quemado. ¿Se sabe hasta cuándo van a tener que sufrir en Canarias este episodio de calima?
Pues mira, afortunadamente desde ayer domingo, que fue el día principal, ¿no?, la situación está yendo a mejor, aunque hoy también hay aviso de calima en el archipiélago canario, pero a partir de mañana martes, y especialmente el miércoles, la situación vuelve a la normalidad, ¿no? En fin, las temperaturas seguirán siendo un poquito altas, por encima de lo normal para esta época del año, pero ya la llegada de este polvo sahariano va a ir a menos en las próximas horas, ¿no? Pero ya digo, calima muy intensa, situación muy intensa, que tiene antecedentes, al menos los que yo he encontrado estos profesores canarios, hacía un siglo. En febrero de 1920 se registró un episodio también con mucho polvo en suspensión, con viento, con temperaturas muy elevadas y, como decimos, con una sensación de sequedad, porque la humedad cae por debajo del 30%, no es como estar en pleno desierto, ¿verdad?
No, con un aire que dicen los expertos que, bueno, durante este fin de semana ha sido probablemente el peor, ¿no?, de todas las ciudades del mundo, en cualquier ciudad de Canarias.
Bueno, y luego la calidad del aire, claro.
Claro, la calidad del aire, ¿no? Nos comentaban dos personas con las que hablábamos hace un rato también aquí en la tarde, dos chavales que estaban en Gran Canaria, en Tenerife, que es que salir a la calle y no poder ni respirar, o sea, ya no hacer actividades al aire libre o participar en los carnavales, era respirar.
Totalmente, porque es muy peligroso, son partículas muy finas que las asume muy fácilmente el aparato respiratorio humano y pueden ir a los pulmones directamente, ¿no? Por tanto, se ha recomendado con acierto que la gente pues se pusiera máscaras, mascarillas, que no saliera a la calle. Bueno, pues es lo correcto, porque ya digo, es una situación que parece que no, pero sí que es peligrosa en este sentido, puede serlo para la salud humana, ¿no?
Una calima verdaderamente excepcional, como nos acaba de corroborar el propio Jorge Ucina, ¿no?, con esos estudios que datan de una similar, pero de hace un siglo, se dice pronto. Jorge, muchísimas gracias. Cuídate esa garganta, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias.
Venga, buenas tardes. Adiós.
Poco a poco voy quitando el peso. No hay problema que no arregle el sexo.
El caso es que al final, o bien porque el aire es irrespirable o porque, no sé, ¿qué pasa? Que parece que nos tenemos que quedar en casa un rato, Rosa. Bueno, hay veces que te quedas sin querer, no en casa. En casa encerrado te puedes quedar sin querer, pero también en un ascensor. Te puedes quedar atrapado tal vez en un aeropuerto, pues porque de repente tu vuelo no sale y ahí estás horas y horas y horas tirado prácticamente en el suelo, que ya no sabes qué hacer. En fin, de esto hablamos contigo hoy. ¿Dónde te has quedado atrapado últimamente? ¿O dónde te has quedado encerrado? Que nos lo cuentes. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues también puede ser, como nos cuenta Valle, con dos amigas en una atracción de feria, la típica del canguro loco, dice vestidas de flamenca.
Que es el canguro loco,
pues,
por favor.
Pues supongo que tiene que ser una de estas que te van para arriba.
Sí, ¿no? De las que pegas mucho salto.
Que subes y bajas, porque se quedaron en lo alto de la parra, dice, y todo el pueblo ahí abajo mirando, dice, lo peor fue la lucha constante por no perder los zapatos y rematar el sentido del ridículo, claro, que teníamos.
Encima.
Vestir de flamenca. Bueno, 45 minutos de reloj hasta que le sacaron de allí, del canguro loco, no te digo nada. Bueno, y este otro oyente se quedó atrapado en un coche, pero bueno, al menos no era un coche cualquiera.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, yo me he quedado atrapado en un Lamborghini que me fui a meter dentro para quitarlo porque tenía que recogerlo con la grúa y cuando entré se cerró y no había manera de abrirlo, para morirme. Unos sudores. Desde entonces tengo claustrofobia, no me puedo meter en sitios pequeños. Menos mal que un compañero me lo pudo abrir con unos tiradores en el maletero y pude salir de él, pero para morirme. Eso era, pero no se lo deseo a nadie. Venga, chicos, que paséis buena tarde. Un abrazo.
Ver. Chao, chao. Bueno, claro, porque te dio un ataque de claustrofobia. O sea, entiendo que es un gruista, estaba recogiendo el coche, entendido, el pero Lamborghini, que, y allí se quedó dentro.
Sí, qué pena de recuerdo, ¿eh?
Qué pena no poder disfrutarlo, ¿no? Sí, para una vez que estoy aquí encerrado en un Lamborghini, que parece el título de una canción.
Cierto es. Bueno, otro sitio donde nos podemos quedar encerrados, en el cine.
Buenas tardes. Yo con 12 años me quedé dormido en el cine de mi pueblo, me desperté, eran las 12 y media de la noche y me encontré solo, pensaba que estaba soñando y no recuerdo haber tenido así mucho pánico, pero sí un poco asustado. Le di una pata a la puerta y salí y había una terraza enfrente del cine y recuerdo como decían los del cine que se ríen, mira, este se ha quedado durmiendo.
Ahí dormido tan ahora. Ricamente el tío en el cine. Nos dejas tus mensajes en el 607-150-060.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón, le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.